Les damos las buenas noches a toda nuestra audiencia de Tiempo de Luz. Realmente es muy lindo reencontrarnos con ustedes en esta medianoche. Y les cuento que hoy tenemos un programa diferente. Es un programa con dos actores de nuestro medio en este ciclo que hemos denominado Crónicas y Anécdotas del Teatro. Y yo los voy a presentar primero de a uno. Carlitos Morán, ¿cómo estás? Pero qué gusto tenerte acá, después de tantos años de amistad.
¿Cómo estás, Cristina? La verdad que sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Y bueno, estoy muy bien, muy bien. Muy
bárbaro.
Bien, por suerte.
Dispuesto a contar anécdotas.
Muchas, sí.
Anécdotas de gente que fue muy conocida.
Fue muy conocida.
Que todo el mundo conoce. Muy,
sí, yo soy, mis comienzos fueron por allá por la década del 60.
Pero antes que sigas, voy a decir que está Huber Díaz con nosotros, es otro actor de nuestro medio, con quien también me une una amistad de, no sé, creo que con los dos de 20, 30 años, 25 años más o menos.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Sí, ahora vamos a contar. ¿Cómo
estás, Huber? Bien, feliz de estar contigo, con Carlitos. Espero que Carlitos me deje decir algo, porque él va a ocupar el micrófono. No, un placer estar con ustedes.
No importa, siempre van a ver otros programas igual para poder conversar.
Un placer de estar acá con tu audiencia y con ustedes. Realmente un gusto.
Bueno, vamos a contar cosas de que a la gente le encanta.
Claro,
esas anécdotas,
sí,
sabrosas. Vamos a empezar con Carlitos. Carlitos, tus comienzos.
Mis comienzos fueron en el viejo y querido radioteatro.
Ay,
que la mayoría de la audiencia
arrancarán.
Sí, conocerá. Bueno, empecé haciendo radioteatro, giras de porque se hacían las novelas en la radio,
sí,
y esas mismas novelas se llevaban al teatro.
Sí.
En el Estela de Italia, 18 de julio, después por todo el interior de la República.
¿Qué épocas?
Éramos todos los días, de martes a domingo.
¿Con qué gente conocida trabajaste?
Bueno, mira, trabajé con Julio César Armi.
Mira.
Con Mario Rivero, con Julio Alacio Mora Garián.
¿De qué época estás hablando, Carlitos?
Y estoy hablando de los 60, 70.
¿En qué radio eran esos radioteatros?
En radioteatro, en Conarmi era en las X32, Radio Sur, de la calle G 1383.
¡Qué bueno!
Bueno, después estuvimos en varias emisoras, y con Alacio y Mora en las X30, Radio Nacional,
sí,
ya en la Plaza Independencia,
sí,
y con Rivero en la Universal.
¿Acá?
Pero no acá.
¿En la calle Soriano?
En la calle Soriano.
Oh, en la calle hace Soriano. Muchos años.
Sí, 18:30, me acuerdo, salía el radio.
¿Sabés que hay tanta gente que se debe estar acordando de cada nombre que vos
que
estás,
sí,
diciendo en este momento,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Con una Aurora Rodríguez, una Pilar Álvarez, que hacían Las Traidoras, cuando en esa época se decía así, Las Traidoras, Las Malas. Porque estaba Los Característicos, que eran los actores mayores, después venían la pareja de galanes, después estaban Los Traidores y estaba la pareja cómica.
Yeah.
Esas eran las
los roles,
los
digamos,
roles y las categorías de cada.
Huber, yo estoy extrañada porque Carlitos Morán, como ahora improvisa y habla en un medio de difusión. Porque
¿te acordás?
Él, si no salía de determinados parlamentos de la obra, no hablaba una palabra. Pero
no,
mirá, ahora cómo se largó.
¿Vos sabés algo que dice Carlitos? Sí, bueno. Yo recuerdo en mi infancia, mi madre, que era modista, y las tardes escuchar, bueno, el radioteatro de Julio César Armi, por supuesto, y el anuncio de lo de Isalina Núñez, que ponían La Fuerza del Destino, la música.
La Fuerza del Destino.
Era muy chico, bueno, no muy chico, más o menos chico,
sí,
y me impresionaba esa música,
claro,
viste, tan fuerte de la ópera.
Esa música la usó mucho Julio César Armi al principio, porque había un vínculo entre ellos, y ella le dejó el radioteatro a él, por lo tanto, usaba
la
Fuerza del Destino como la característica de apertura y cierre del radioteatro.
Y cuando se presentaban esas estrellas del radioteatro en el teatro.
En el teatro.
Era impresionante.
Agotábamos el Estela de Italia. Lo agotábamos y trabajábamos jueves, noche, viernes, noche, sábado, vermut y noche, domingo, matiné, vermut y noche, lunes, vermut y noche popular.
¡Qué increíble!
Todo agotado.
Y era Montevideo.
Vamos y era a Montevideo.
¿Eso
era
también
Montevideo.
Fue en los 60 o 70?
En los 60. Y en los 70.
También.
Sí. No te olvides, Carlos, que en esa época las figuras del radioteatro eran figuras reconocidas.
Figuras muy reconocidas.
Eran famosas.
Eran famosas. Claro.
Nos esperaban cuando íbamos por la carretera.
Sí.
Nos esperaba la gente. A las actrices les entregaban ramos de flores, tortas.
Igual que ahora.
Era una maravilla, maravilla.
Es que cambió muchísimo eso,
sí,
¿no?
Sí.
Yo sé, sí, que habían espectáculos.
Y corríamos de una emisora a la otra porque teníamos un radioteatro aquí, el otro radioteatro allá, el otro radioteatro. Toda la tarde estábamos trabajando.
Pero yo en los años 70 corría de un canal al otro como modelo.
Por supuesto.
A mostrar zapatos acá, sombreros allá, ropa allá. Se corría íbamos entonces de un canal al otro.
Todo en vivo. Todo grabado, todo en vivo.
Y la fantasía de la gente era el darle forma corpórea, cuerpo, esas voces que escuchaban en la radio, ¿me entendés? Identificar
claro.
A la actriz, al actor, a ver si el malo era tan malo, si la buena, la traidora era tan malo o era fea, impresionante.
Ahora,
la fantasía, ¿no?
La fantasía y el caracterizar cada voz con una cara que uno se imaginaba.
Vos tenías que dar todo con la voz.
Claro.
Tenías que dar todo. Me acuerdo que ya no está entre nosotros, desgraciadamente. Rubén García, el famoso Poroto García.
Sí, sí.
Un día hacía el traidor él en una obra y lo esperaron para darle una paliza. Lo tuvieron que hacer salir por atrás del teatro porque la gente se compenetraba tanto en ese, bueno, a otra actriz, Aurora Rodríguez con Blanca Burgueño, tuvo que parar la función Blanca porque las cosas que le decían a Aurora, yo no salgo, porque salgo a escena y me dicen cualquier cosa. Entonces, ¿sabes que Blanca la agarró, cortó la función, la llevó al proscenio y dijo que era un personaje que estaba interpretando? Que era una excelente persona,
claro.
De verdad, Aurora era divina.
Se lo tomaron en serio.
Pero la gente se compenetraba tanto, y te odiaba, ¿eh? Odiaba y te decía cualquier cosa.
Y quiero decir una cosa que tú no lo has dicho, pero que hubo una excelente actriz de radioteatro, excelente, que fue Virginia, tu señora.
Ah, Virginia Altini, pero ella era más bien actriz de radio. Hizo mucho teatro también. Hizo mucho
mira. Pero hizo radioteatro también.
Hizo radio,
Virginia. Las veces que yo hablé por teléfono con ella.
Radioteatro. Excelente. Sí, empezó en La Sarandí con Lalo Gómez, Diana Loy.
Pero mira vos, cuánta gente en esa época.
Lalo Gómez fue el que le puso, porque no es el nombre verdadero, porque antes te cambiaban los nombres. Y ella no le gustó a Lalo el nombre de ella para la radio. Dijo, te voy a buscar. Y estaba entre Gloria o Virginia. Entonces quedó Virginia y le puso Agustini de apellido.
Bueno,
y así trabajó muchísimos años.
Ahora voy a contar algo. Yo, no sé, creo que fue en la década de los 90, yo me veo un poco más para acá.
Sí.
Estaba en otra radio, que era El Espectador, en otro programa, y resulta que un día, y más en esa época se recibían muchos comunicados de teatro,
claro.
Y vi uno que decía Teatro de la Arena, y me llamó la atención, teatro de un grupo, Teatro de la Arena, Parque del Plata, lo voy a llamar, y era Huber. Y ahí, bueno, iniciamos una amistad de muchos años.
De muchos años, y de mucho trabajo juntos, además.
Y mucho trabajo juntos, es verdad. Y así te conocí, Huber. Tú tenías un grupo, Teatro de la Arena.
Sí, en realidad yo había trabajado, había sido funcionario de Galpón y había hecho ahí algunos bolos, no sé qué. Y bueno, cuando cierre Galpón, yo vivo en Parque del Plata y dije, bueno, estaba un grupo de gente que quería hacer cosas, nos reunimos, empezamos y ahí despegamos, ¿no? Y después, trabajando mucho con Juan Pablo Armentano y con Marquette y toda esa gente, fue que vinieron los trabajos en la Argentina, bueno, Chile, Perú, ahí la gira. Trabajé bastante con El Picadero también, esa cosa, sí, de Rocío Villamil.
La Divina Rocío Comedia. Villa.
La ahí Divina no Comedia en la Catedral.
En la Catedral, que ahí, la dieron en la Catedral.
Sí,
esa,
ahí no lo conocí a jugar. Ah, mirá,
pero eso cada vez que yo contaba en el exterior, que desarmamos la Catedral de Montevideo, a las 12 de la noche la desarmábamos.
Fue impresionante.
Que la nave central la llenamos de bombitas rojas y prendíamos antorcha.
Sí, me acuerdo.
La gente en el exterior
era
no puede creer.
Un espectáculo no puede maravilloso.
Creer. Ah, sí, sí.
No puede creer.
No pueden creer porque hoy en día no existe. Pero,
y venían ómnibus del interior con excursiones exclusivas a verlo.
Era impresionante.
Sí, era impresionante.
Yo me acuerdo que pasaban por el infierno.
Claro.
Y después por el purgatorio.
Y luego el paraíso.
Y después el paraíso.
Que el paraíso se abrían las puertas de la catedral. Sí. Y había un foco enorme que había prestado el ejército. Entonces, claro, entraba un haz de luz para toda la catedral, que era impresionante.
Era maravilloso.
Y ahí, sí, mirá que se hizo cosas preciosas, sí, en
el
este país.
El público iba caminando por toda
la... Por toda la catedral, por todas las instancias.
Sí, me acuerdo. Sí, 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 y yo me acuerdo de haberte visto a vos también en una obra que me encantó también, porque era extraño, y las bóvedas, ¿era?
En las bóvedas.
En las bóvedas.
Era joven Yulia Malvavisco con Fernando Amaral y... Rito Olivera, que dirigía a Rocío.
Rocío Villamil. Villamil.
Sí.
Que Las Bóvedas es un lugar que hay en la Ciudad Vieja, todo de piedras, todo cerca del puerto.
Lugar,
sí. Y me pareció tan exótico. Todo dije, voy a ir a verlo. Y me encantó el título. Decirlo despacio porque lo dijiste muy lento.
Era joven y olía a malvavisco.
Era joven y olía a malvavisco.
Es lindísimo. Es una estación de tren de un pueblo cualquiera de España. Sí. Y un mozo. Y llega una mujer que parece que era una actriz muy conocida, volvía al pueblo, se emborracha, no sé qué. Y hay una figura que solo la ve Rita, solo en algún momento habla con el mozo, que vendría a ser como el amo. Entonces yo en ese pequeño espacio de piedra, yo todo el tiempo estaba en escena, solo comunicándome con Rita.
Sí, me acuerdo. Pero era un espacio de piedra precioso, porque había mesas, la gente podía tomar algo, estaba muy bien arreglado ese lugar.
No, y cuento esto en La Divina Comedia. Yo hacía el Conde Ugolino con Alberto Simber. Que hacía el arzobispo Ruggieri.
Sí.
Y era una escena muy violenta, porque estoy comiendo el cráneo, en fin. Y de pronto un chico, yo lo veo que se le dan vuelta los ojos porque se siente mal, y veo que se va cayendo.
Ah.
Se va cayendo, se iba desmayando. Y yo no iba a interrumpir la escena, se imaginarán. Y por suerte un señor o dos espectadores, Carlos, no te rías, lo sostienen. Si no, el muchacho se rompe la cabeza contra el suelo.
Qué increíble.
Y pidió disculpas, después dijo, se sintió mal, impresionó la escena, la oscuridad, no sé qué.
Es que era impresionante.
Eso era una superproducción,
sí,
¿no?
Sí.
Lo que se hizo.
La locura de Rocío, la imaginación.
Pero se podía en ese momento.
Sí. Yo la vi dos veces.
Mirá.
Con Aline Garber.
Y con Lupe Mesa. Hasta China vino exclusivamente de Buenos Aires a verla, que después escribió unas cosas muy lindas en el teatro.
Era maravilloso.
Sí. Ahora, claro, los tiempos cambiaron y ya no... ahora ya... Lamentablemente se ha dejado un poco de hacer ese tipo de superproducciones, pero siempre es lindo contarlas, ¿no?
Claro. Porque... Bueno, y los tres trabajamos juntos.
Sí, claro.
Qué bien lo pasábamos.
¿Cómo nos divertíamos?
Mira, yo me acuerdo cuando a vos, Huber, ya te conocía de antes, y después ahí te llamé para una obra, y a Carlito yo no lo conocía, bueno, estoy hablando de 20 años atrás.
Claro, a mí me llamó
en el
Walter Cotelo.
Esa se estrenó en el 98. 20 años. 20 años. Y
ahí era Gato por Liebre.
Gato por Liebre. Entonces se necesitaba un mucamo, pero muy gracioso. Y apareció Carlitos, que yo no lo conocía. Y ya estábamos medio en el ensayo y me encantó. Porque además estaba todo peinado para atrás con gomina,
bigote.
Impecable, bigotito. Y ya venía todo vestido con el chaleco de rayas.
Qué
y estaba tan radiante y tan feliz que yo le dije, mira Carlitos, parecés de revista. Parecía de, no sé, una revista del Maipo, una comedia brillante, una cosa.
Preciosa,
era de revista. Preciosa, el swing que tenía, los ojitos como le brillaban.
Mucho humor, Carlos.
Estaba radiante.
Una
ya.
Amiga, habla una amiga.
No, te lo dije.
Te
dije
que tenés mucho humor.
Te lo
mucho
dije a vos humor, muchas veces. Estaba tan feliz en esa comedia. En ese ensayo. Porque
sí.
Él entró después.
Después hicimos Sobre Enredos y Mucamos.
Y muy buen compañero de trabajo. Muy buen compañero de trabajo.
Además, Carlitos es múltiple. Porque igual, sí. Él pasa letra, él es asistente, actúa, hace todo.
Me encanta.
Sí. Y en Enredos y Mucamos, ahí estuvimos juntos también, sí, que allí
hacíamos
un mucamo
con Rugo.
Ay, era coloso. Pero también estaba Huber, que hacía de...
El padre de...
¿Cómo era?
¿Cómo era? ¿Virginia? No, ¿cómo
no
era?
Patricia,
sí, pero el personaje no me acuerdo.
Ay, no me acuerdo.
Bueno, no importa, era tartamuda, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro.
Y yo me acuerdo siempre que Cotelo, yo sustituía a Pampuro. Pampuro de 50, mucho más grande que yo de físico. Sí. De cantante de ópera, abajo, y había una escena en que el público siempre se reía cuando lo hacía Pampuro y cuando yo lo hacía no. Yo un día le dije, pero Cotelo, yo no puedo hacer de Pampuro, yo soy Huber, no me pidas que haga de Pampuro. Puedo hacer otras cosas, pero no puedo hacer de
pero
Pampuro.
Pero yo lo que me acuerdo es que entre los dos, ustedes dos, empezaron a hacer unas escenas tan graciosas, y cada vez las hacían más, ponían mucamo, más cosas, inventaban
claro.
más.
¿Cómo? Rubo era mucamo tuyo.
Claro.
Y vos eras el mucamo
de
él.
Sí.
Y cada vez lo hacían más gracioso. Yo siempre digo que los actores también tienen una parte de en la
claro,
dirección.
Claro,
sí, ¿verdad que sí?
Y
porque a veces. Claro, a veces
por
se aporta.
Supuesto. Y el director. Te da libertad.
Y tiene, claro. El director tiene que apoyar. Si nosotros, sí. Creamos los actores, nos moríamos de risa de verlos a ustedes
no,
dos.
Pero además, claro. En esa obra ya era una fiesta estar en el camarín.
Ya
era una
sí.
fiesta.
Sí, sí, es verdad.
Porque van con todos muchísimo humor.
Sí, sí,
pasamos
toda gente.
Nos divertíamos.
Sí, sí, sí. Toda gente bien. Estar. O sea,
claro,
es
sí.
Gente de buena onda, de buenos diálogos,
claro.
de buen humor.
Y después, Cristina, ¿te acordás con el famoso Eduardo D'Angelo?
Ah, cuando hiciste de fraile.
Sí.
Yo no me lo olvido más ese personaje. Yo fui con Carlitos
ay,
al
no,
monasterio.
No, eso no puede ser.
Un amigo no. mío, que es muy amigo, fue el que me hizo la pierna. Me dice, mirá, anda a hablar con el padre. No me acuerdo, un viejito era, que le iba a prestar la sotana de fraile en los conventuales, creo que
sí,
era.
Sí, en los conventuales.
Donde había en ese momento, creo que hay todavía, un piso de clausura.
De clausura.
Donde están los más viejitos, yo qué sé. Yo estoy acostumbrada a andar por esos lugares desde chica, pero Carlitos no, entonces íbamos por aquellos pasillos, me agarraba el brazo y me decía, si no tenés miedo por acá, no.
Es impresionante. Cuando salimos a la vereda,
sí.
Vos sabés que parecía que volvíamos al mundo.
Vos, yo no, yo estoy acostumbrada.
Ay, Cristina, ¿dónde fuimos? Porque era
nunca habías entrado.
Una cosa todo por ahí, abajo.
Claro, de claustro.
Claustros y monasterio. Claro. Y el que le prestó,
el
era un viejito. Con una barba larga,
Maria.
De esos que a veces se asoman en la ventanita del
sí,
patio
sí.
De los conventuales. Y
a
bueno,
los 10 años había ingresado, no sé si te acordás.
Y sí, casi
a
todos.
A los 10 años.
Sí.
El sacerdote ese.
Y sí, y algunos a los 11.
Sí.
En esa época era así.
Sí, nada, que nosotros hacíamos una obra llamada Atardecer y la vamos a hacer a Perú a dos festivales. Llevamos a una ciudad que se llama Trujillo, una ciudad colonial, y en la obra había un taburete de bar, un sillón, digamos, 18 es con la cosa así, y un candelabro, un velón de los que se usan en los sepelios, que se usaban
sí,
antes,
sí.
Ahora no. Y no conseguimos por ningún lado. Entonces un muchacho del teatro nos me acompaña. Sé lo que es recorrer toda una ciudad por empresas fúnebres buscando el famoso. Había de
sí,
todos los
sí,
colores,
sí,
había
sí.
Laqueados, había verdes, había
sí.
Amarillos, había
sí, sí.
Hasta que conseguimos una de esas cosas, ¿viste? De,
qué gracioso.
Que con el teatro salís a buscar cosas por los lugares
sí,
más insólitos.
Sí.
Ay, ¿no? Sí, ay, sí. Pero, Huber, tú has viajado mucho con obras.
No, no tanto, ojalá.
Bueno, pero fuiste
sí,
a Argentina. No.
Argentina voy bastante seguido, después a Chile bastante, a Perú fui bastante, y con el Picadero fuimos a... Venezuela, Caracas.
Venezuela, sí.
Teatro El Picadero, sí.
Con Rocío Villamil.
Me suena muchísimo. Era el de Rocío Villamil.
Sí.
Teatro El Picadero.
Tenía
sí.
La escuela ahí.
También la escuela, también.
Sí.
Tenía la escuela,
sí. Sí. ¿Y ahora cómo viene el teatro? Despacito, ¿no? Porque cambió todo, ¿no?
Está muy difícil.
Está muy difícil. Yo sé que sí.
Muy
yo
difícil
sé que
las salas.
Ah.
¿No? Para conseguir salas.
Y los fijos.
Y los fijos.
Los fijos, vamos a contarle a la gente que el fijo es lo que hay que pagarle a la sala y que no siempre se recauda. Ahora,
no,
antes sí.
Pero ahora...
entonces ahí puede haber problema cuando no se recauda para pagar el fijo. Lo que pasa es que el mercado cambió.
Sí.
O sea, no es el problema de los actores.
Hay mucha oferta.
También.
Una oferta muy amplia.
Pero y además está toda la oferta de YouTube, de los canales, de todas las cosas de la computadora y que ves de todo. Y además no hay figuras muy conocidas tampoco, ¿no? Trabajando como aquellas que eran figuras de la televisión.
Sí.
¿Verdad? Porque las figuras conocidas en una época eran las de la televisión. Estábamos hablando de Marrú Barcián.
Ademarrugo.
Cuando hacía en el cine Senza, creo que era, que lo hacía de teatro, él con Laura, que hacía Laura la señorita Sánchez. Amanda.
Amanda.
Yo llevé a mi sobrina, pero yo te estoy hablando de los años 80. Sí. Toda la cola había que dar para ir a ver. Eran dos figuras con de la éxito. Televisión.
Claro.
Y creo que ahora no hay nada en la televisión.
No miro mucho.
Sí, yo no tengo ni televisor, pero me parece que no hay nada de teatro, no sé, creo que no hay.
Y hay como una sobredosis de espectáculo, usted lo sabe bien.
Claro, pero esa sobredosis no dice nada.
No hay nada
que llame realmente la atención.
Yo siempre digo lo mismo, hay una cartelera amplísima.
Sí, pero
ahora, si empezamos a decantar, ¿cuántos espectadores que lleva cada espectáculo?
Sí, irán 10. Como mucho.
Y el socio espectacular también, ¿no?
El socio espectacular ya desde hace tiempo.
Aparte, ¿no?
Ese es un tema aparte, sí.
Sí.
No sé, sigue.
Cinco meses ensayando para hacer 8 funciones.
Pero eso es lo que yo veo. A veces cuenta. Que escucho. Pero nosotros, yo que sé, en Enredos si y Buscamos estuvimos casi dos años
temporadas.
En cartel.
Sí.
Sí, suspendimos enero, creo, y estuvimos 2 años en cartel.
En cartel.
Pero yo me quiero morir, porque eso no es una temporada, estar 8 funciones.
Era viernes, sábado y domingo.
Sí.
Ahora es un día solo por semana.
Sí, hasta que desaparezca, porque todo se está achicando cada vez más.
Lo que pasa es que el socio espectacular va fagocitando, consume, y tenés que ofrecerle más.
Claro,
otra
por
oferta.
Eso, eso, ahí está, pero no pasa nada con eso. No pasa nada, no. Es una lástima, ¿no? Yo no sé, pero si viniera otra vez el tiempo de las grandes comedias brillantes, ¿no? Que eso, mirá que se llenaban, los teatros.
Los teatros, sí.
Yo me acuerdo cuando D'Angelo hacía con Cacho de la Cruz en el Estela, por allá por los 80, lo que era.
Era impresionante.
Lo que era, y también hacían 3 funciones.
Yo hacía la asistencia ahí.
Mirá.
Con Cacho, D'Angelo y Espalter. Una obra que se llamaba Sobre Todo.
Sí, me acuerdo.
Se paraba el tránsito en Mercedes y Tristán Narvaja.
Sí.
Era impresionante. Los sábados hacíamos 2 funciones.
Ah, sí.
Anoche y trasnoche.
Ahora, es realmente una lástima, ¿no? Yo sé que el mercado cambió también, todo cambió. El socio espectacular realmente. Bueno, pero hace tiempo ya que está el socio espectacular. Cuando recién empezó, yo me acuerdo que con D'Angelo decíamos, bueno, que vengan algunos gratis.
Sí.
No está de más porque calientan la sala, ¿no?
Claro.
En aquella época, pero vos sabías que vendías entradas y no era mucho, pero algo se repartía entre
Seguro,
los actores toda la semana.
Sí.
Bueno, está, aunque sea para los gastos, había. Entonces, que llenaran la sala.
Y cubrir el fijo. De la sala.
Y por supuesto, lo primero. Claro, mirá que yo llevaba el bordero y cubría siempre, cubría el fijo. Pero en la Alianza Francesa, ¿cuánto tiempo?
La Alianza Francesa.
Claro. Pero fíjate que 8 funciones. 8 funciones no es una temporada.
No es una función. Nada.
Y ensayar tanto para hacer 8 funciones. Es
te da pereza.
Mucha pereza.
Claro,
porque
tenés que pensar,
tanto esfuerzo.
El esfuerzo
meses,
del ensayo es muy grande. No es ir a hacer ahí al escenario y hablar.
No.
Los ensayos son desgastantes. Son 2-3 meses a veces. Todas las noches ir a ensayar.
Todas las noches.
Sí, y después,
para hacer 8 funciones.
Pero tú sabes que eso me llamó la atención. Yo no sé a quién escuché, lo tenía por radio. No sé quién era, que hablaba de una obra. Dijo, sí, 8 funciones, como si fueran muchísimas.
Claro, sí.
Pero yo digo, es lo que tú decís.
¿Te acordaste de Esperando la Carroza? ¿Cuánto se estuvo en el circular?
Años estuvo.
¿Cómo? ¿Años?
Años,
años.
Yo era chica y la fui a ver.
¿El Rey de la Muerte?
Años estaban, sí.
¿El Rey de la Muerte?
Sí. Es muy lindo rememorar todos tiempos de antes.
Cierto.
Porque... A la gente le encanta y le encanta también que le hablen de las figuras que ellos conocieron y de otros momentos
sí,
y que ustedes sean tan sinceros, ¿verdad? Como soy yo, de que teníamos a nuestro favor otro tipo de mercado hace muchos años, otro tipo de figuras, sí, había gente de la televisión actuando, entonces ya la gente se arrimaba de otra manera y todo se conseguía con facilidad. Yo me acuerdo de hacer producción de la obra, de las obras, levantaba el teléfono y todo lo conseguía por teléfono.
Pero el vestuario de Sobre Enredos y Mucamos.
Sí.
Era todo de...
¿Era de la comedia? Claro, yo había levantado el teléfono y hablé y ya estaba. Pero todo, el amoblamiento, los cuadros, yo qué sé,
las alfombras, todo.
¿Te acordás que de noche que tenían cajones de agua mineral para todos?
Todo
el maquillaje que se quisiera, las peluquerías, todo. Y era levantar, yo levantaba el teléfono nada más.
Sí.
Yo ahora... ni quisiera intentarlo, porque a veces alguna persona de teatro ha venido acá a otro programa y me ha dicho, no se consiguen ni canjes, ¿no?
No.
Ni canjes se consiguen. Entonces, hay que ser realista. Ahora estamos así, hubo otra época así, ojalá pudiera volver lo de antes, ¿no? Sí. Y que uno trabajaba con eso tan lindo, de hacer canjes para después del estreno, de ir a comer, después
también,
ir a bailar, y todo era canje de la
todo
obra. A mí los programas me los hacía siempre la Embajada de Francia, afiches que me hacía la misma intendencia, que era muy lindo.
Aquel me mira
con unos ojitos.
Sí, era maravilloso.
Era maravilloso. Pero tuvimos el placer de trabajar con buenas figuras que nos enseñaron mucho, ¿verdad?
Aprendimos mucho. Mucho.
Yo voy a ver si traigo después a Dema Rugo también acá.
Ah, qué placer.
Figuras muy nobles, muy generosas.
Eso también.
Muy nobles, muy generosas.
Me acuerdo
que Ademar me decía, vení que te voy a explicar tal cosa.
Sí, a mí me hacía lo mismo, vos sabés. Que sí.
¿Y sabés a mí cómo me enseñaba? En el auto. Yo iba manejando, cuando estábamos ensayando en Canal 5 en esa época.
Sí.
Y él pasaba por mi casa y yo iba manejando y él me iba diciendo, mira, haz esto con los ojos, haz esto con los ojos, en el camino. Qué generoso. ¿Cómo? Era un maestro de verdad.
Sí. Yo lo conocía a través de la televisión.
Pero claro.
Cuando trabajé la primera vez con él, yo dije, me entró como un chuchito, ¿viste? Pero después que empezamos a ensayar, y me ha enseñado tanto, fue tan...
Sí. Y con tanta delicadeza.
Generoso, desprendido. Y muy delicado.
Muy delicado.
Nunca vas allá antes.
Para corregir algo, te decía delicado. Sí, o te enseñaba delicado.
Sí.
Mira, yo lo vi componer un personaje en mi casa... cuando hacía de mucama, ¿no? De mucama vieja.
Era en una obra con D'Angelo. Sí, que hacía yo cuando yo hacía el cura ese.
Sí, ahí está. Que mi madre le había prestado un saco de piel de aquellos de rulo que no se usaban más. Y yo tenía de una amiga de mi abuela un casquet con voilet, que eran aquellos cascos con tul.
Sí.
Bueno, y él se lo puso en un espejo en el living de mi casa y empezó a hablar y mover la pluma del casquet copiándole a Groucho Marx. Fíjate, él se inspiraba en el humor de Groucho Marx.
Sí.
Entonces,
era maravilloso.
Por eso es lindo transmitirlo a la gente, ¿no?
Claro que sí.
Por eso es lindo. Bueno, Carlitos, nos quedan algunos minutos. ¿Cómo te podés despedir de esa época que vos tanto añorás, ¿no? Que fue, ahora no existen más.
No, radioteatro.
Tú hiciste en una época con este muchacho que estaba acá en Monte Carlo, acá al lado.
Con Luis Armando.
Luis Armando hizo.
Con Luis Armando estuve...
¿En el Sodre, no?
No, estuvimos en la Monte Carlo, después estuvimos en la CX40.
Mira, fue el último.
Pero fueron como 10 años.
Sí.
Él escribía, dirigía y a veces actuaba.
Sí, él tenía el radioteatro en el alma, Luis Armando, ¿cómo no?
Luis Armando.
¿Fue el último?
Sí, fue lo último, sí.
¿Y tú, Huber, llegaste a hacer algo de radioteatro?
No, jamás, vos sé que jamás, jamás. Lo vi siempre por fuera, por amigos. Me hubiera encantado porque pienso que me hubiera servido muchísimo me hubiera servido.
Sí.
Porque dar los personajes solo con la voz no es nada fácil.
No.
Me hubiera encantado, realmente me hubiera encantado.
Estuve también en la Sarandí con César Charlone Ortega, con un elenco maravilloso. Juan Jones, Rosy Galván, Ana Rosa, Mecha Bustos.
¡Ay, Mecha Bustos! Busto. Mecha Busto llegó a trabajar en De Calegrón,
en
¿no?
De Calegrón, sí. Gran compañera, yo trabajé con ella también, con Mario Rivero.
Yo pienso que todos eran, yo no los conocí personalmente, sí, pero personalidades muy cálidas, ¿no?
Ah, eran maravillosos.
Sí, creo que sí.
Pero Mecha Busto no solo hacía radio teatro, yo me acuerdo que en El Anglo hizo una obra dirigida por Héctor Manuel Vidal con Liliano Lagaray, que eran dos personajes, una obra surrealista.
Sí, sí, sí.
Del
sí.
teatro del absurdo. Y viene esa señora mayor a hacer el teatro del absurdo, una cosa increíble. Yo, la gente pensará que como hice radio teatro y demás, que soy muchísimo más joven que vos, pero no es cierto. No es cierto.
Y si debemos ser más o menos todos de la misma edad.
Más o menos, sí.
No, Carlitos quizás es un poco mayor, ¿no?
No,
sí,
no.
Creo que sí, que Carlitos es mayor, sí. Y bueno, y por algo trabajó en
eso. Yo soy mayor que ustedes.
Sí, por algo trabajaste.
Es una broma.
No. Ustedes pueden ser mis hijos.
No, eso no.
De ninguna manera.
No, pero soy mayor de los tres, soy el mayor.
Sí, pero igual, Carlitos, estás bárbaro, realmente estás bárbaro. Y lo más lindo es hablar así, ¿no? Con sinceridad.
Sí.
Porque a veces yo en alguna radio, en algún lugar, escucho a alguien, claro, alguien que va a estrenar una obra va a decir con mucho éxito, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Pero a veces me parece que se pasan un poco de rosca y la gente se da cuenta que no es verdad, ¿no? Ahí está. Entonces, hay que decir la verdad.
Además, hay otra cosa. Entre nosotros, cuando nos conocimos, cuando empezamos a trabajar juntos, después quedó todo esto.
La amistad.
Tan lindo. Que nos reunimos, aunque no hagamos nada, pero siempre nos reunimos.
Obvio que
en un lado, en otro.
Y que ya hay varios del grupo que no están.
Que ya no están del grupo,
¿no? Porque en sí, la como decíamos recién, la inolvidable Giselle Jaffer, que era cronista de teatro de Sábado Show, fue la que armó este grupo.
Y ella fue
la primera que partió, que falleció.
Y también Rubén Rega.
Y Rubén Rega, que había sido director en Venezuela, en Caracas.
En Caracas. Íbamos a lo de Carlitos Pirelli.
Íbamos a la casa de Pirelli. Bueno, Pirelli estuvo acá era 20 días, una cosa así. Sí, Pirelli habló un poco de sus diseños y de cuando él podía realmente hacer aquellos vestuarios y aquellos maravillosos.
Yo me acuerdo que le vi, ¿te acordás cuando dieron en el notariado del preceptor de Brecht que Carlos Pirelli hizo el vestuario todo estaba formado por semillas y cáscaras de árboles?
No me extraña.
Nunca había visto una cosa igual.
Y Pirelli trabajó con nosotros
en Radio Sin Camas. Y sí, es muy amigo mío, hizo toda la escenografía.
Y el
diseño un poco del vestuario, que era la comedia, pero él hizo los sombreros y todo.
Aquellos juegos de ratán.
Sí, sí. Él acá estuvo hablando incluso de las troyanas. Aquella obra, pero creo que era por el año 90, creo que la estrenaron.
Sí, sí.
Te dejo algunas fotos también.
Maruja.
Y creo que sí, Maruja Santulo. Sí. Estuvo.
Fue en la comedia, ¿no? ¿No fue en la Zabala Muniz de la comedia?
Y creo que sí. Realmente ha sido lindísimo. Bueno, Carlitos, yo todavía dije, bueno, si te animás a hablar, Carlitos, creo que te llamé por teléfono. Digo, Carlitos, te animás a hablar, porque yo nunca lo había visto así.
No, la verdad es que te acordás.
No, es que disparabas.
Disparaba, vos llevabas aquel...
Es cierto.
Grabador, una cámara.
Me seguías por todo el teatro.
Es verdad.
Digo, no me gusta.
Pero hay muchos actores que no los sacás del guión, ¿no?
Empecé de a poquito.
Y ahora te largaste con todo.
Y
vos, Huber, contame. Vos hiciste algo hace poco.
Ahora estamos haciendo una obra que se llama La Araña, de Patricia Suárez, la dramaturga argentina, con Graciela Amaro y Marcelo Castellano. Y yo realmente, y lo digo así, pelear un espacio en Montevideo, pelear un fijo, lograr convocar público, me manejo con el interior. Ahora el viernes que viene estamos en la ciudad de Tranqueras, en Rivera, que nos lleva al centro MEC de esa ciudad porque le interesa la temática que se trata en la obra, entonces yo prefiero eso.
Toda la vida.
Es un poco lo del radioteatro cuando iba al interior. Digo,
pero
que
claro.
Sí. Te entiendo y te apoyo totalmente. Sí. porque tenés que trabajar así, no puedes trabajar en un estado desgastando.
Estoy en un proyecto que dirige una amiga argentina llamada Leandra Rodríguez, que es España, argentino y yo. Yo trabajo porque soy amigo de Leandra, no es porque tenga muchas más condiciones, no, en la realidad hay muchísimos actores que son mucho más brillantes.
Pero mira qué nombre, ¿es España, Argentina?
Sí. ¿Qué te parece? Y ahora yo a mediados de diciembre voy 5 días a empezar a ensayar yo. Después se ensaya el elenco español, después nos reunimos todos en Argentina, estrenamos por mayo en Buenos Aires, una obra que se llama Cuentos para chicos no tan buenos, de Jacques Prévert, y está previsto en el teatro, todo es previsto. Hacer una gira por España en el 2020, marzo, abril, mayo.
Y sí, la puedes hacer, perfecto.
Pero bueno.
Claro que sí.
Pero yo trabajo porque le ando muy buena chica, muy amiga mía, y me convocó. Digo, por favor, hay cantidad de gente que puede hacer lo que voy a hacer yo. Pero, es que sea yo tan brillante que, vamos a buscar a Hogan. No es así.
No, pero igual, yo me acuerdo otra obra que hiciste antes, que no sé, creo que no había otra, hiciste otra antes. En estos últimos tiempos.
Trabaja mucho en el exterior él.
Sí. En el interior.
Dirigí también un grupo, una producción que hicimos con gente de Misiones, Buenos Aires y yo. Pero claro, es medio complicado reunirnos, tres ciudades tan diferentes. Sí.
Y vos, Carlitos, para terminar, en 2 minutos, ¿pensás hacer algo?
Hay algo por ahí, no puedo adelantar nada.
No, bueno, mejor no decimos nada y después lo venimos a dar de sorpresa.
Hay algo por ahí, sí. Hay un proyecto.
¿Yo estoy comprendido en ese proyecto?
Decimos eso en broma porque hay gente que es así.
Sí.
No somos nosotros, pero hay gente que es así.
Hay que ver al contrario.
Carlitos Morán, Hubert Díaz, los dos actores, muchísimas gracias, nos hemos reído un rato.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Realmente un placer. A la audiencia agradecerle que estén tan atentos a tu programa.
Sí, y que además deben haber pasado un momento divino.
Esperemos que sí.
Gracias a los dos, nosotros seguimos con el programa.